En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa. Aquí estamos nuevamente en Queremos Saber y como cada viernes vamos a repasar en esta ocasión las últimas iniciativas que pone en marcha el Ayuntamiento de Huelva desde una de las áreas que tiene que ver con más con la intervención pública, la intervención comunitaria, para que la realidad social de la ciudadanía onubense pues sea mucho mejor. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad. Y está con nosotros su responsable, María José Pulido. Muy buenas tardes, María José.
Buenas tardes, Menchu.
Y bueno, y son muchas, ¿verdad?, las iniciativas, esos compromisos adquiridos con muchos colectivos, muchas entidades. Pero me gustaría empezar con una gran noticia, una noticia que nos alegra muchísimo. Y es que, bueno, pues los niños y niñas se han portado tan bien durante el confinamiento y durante también todo este año, que bueno, pues ha tenido lugar una hermosa iniciativa que tiene, bueno, que tiene por supuesto mucho que ver el Ayuntamiento de Huelva junto con la Fundación Crecer Jugando y contando con la Asociación Voluntariado GEA. Cuéntanos, ¿en qué ha consistido?
Bueno, la verdad que ha sido una iniciativa muy bonita y desde el Ayuntamiento, bueno, pues queremos agradecer el compromiso, la solidaridad y la generosidad, ¿no?, tanto de la Fundación Crecer Jugando como de los voluntarios GEA. Bueno, pues se pusieron en contacto con nosotros para, bueno, que le dijéramos, bueno, pues aquellos niños y niñas con los que trabajamos a través de su familia o a través de las distintas áreas, responsabilidades que llevamos en el ayuntamiento y premiarle, ¿no?, a través de pequeños sequios y juguetes en ese día tan especial, ¿no? Y, bueno, pues nos pusimos en marcha, hicimos la selección de estos niños y niñas y, bueno, pues recibieron un pequeño detalle adaptado a las distintas edades y respetando todos los protocolos que tenemos que seguir teniendo. Y, bueno, fue un día, la verdad, que bastante bonito, ¿no?, bastante emotivo. Y, bueno, el objeto también es seguir trabajando tanto con la Fundación Crecer Jugando como con los voluntarios de GEA en otras muchas iniciativas y propuestas y, sobre todo, con los más jóvenes de nuestra ciudad.
Sí, bueno, desde luego, todo un ejemplo por su comportamiento, por su responsabilidad y adaptación también en estas circunstancias, ¿no? Nos olvidemos que los niños y niñas lo sufren también de una manera más más interior, ¿verdad? Y muchas veces también hay que darle pues esas gratificaciones. Eso sí, habéis contado también con la colaboración, ¿no?, de los fabricantes de juguetes.
Claro, es una propuesta, ¿no? Desde Crecer Jugando colaboran, bueno, pues con distintas empresas de fabricación de juguetes. Y, bueno, por eso seleccionamos también las edades y un poco también trabajamos antes desde los distintos centros sociales, bueno, pues que le gustaría a los niños siempre dentro de la batería de juguetes educativos y nos hemos adaptado a las edades y un poco también a, bueno, pues a lo que los niños y niñas en este caso le podían gustar más, ¿no? Uh-huh. Entonces, además de tener ese regalo, pues también se ha trabajado mucho, bueno, pues que se acercara aquel regalo o juguete que el niño o niña, pues veíamos que le podía llamar más la atención o interesar, ¿no? Uh-huh. Dentro de, como he dicho, porque sean juguetes educativos, ¿no? Juguetes nuevos, todo sin uso, entonces, bueno, pues la verdad que fue un día muy emotivo, los niños se fueron muy contentos y es una forma de agradecer. Al final los niños y niñas de nuestra ciudad, igual que los de todo el mundo, creo que nos están dando una lección, ¿no? Ellos aguantan las mascarillas todas las horas que están en su horario escolar, no protestan, no tienen muy claro cuáles son las medidas de seguridad e higiene y muchas veces son ellos los que nos dicen a los adultos que nos tenemos que poner bien la mascarilla y que nos tenemos que lavar las manos constantemente. Claro. Yo creo que nos han dado un ejemplo y nos lo siguen dando.
Eso sí, estaba dentro esta iniciativa de ese Día del Niño, el pasado 15 de abril. Bueno, una iniciativa que dentro de ese objetivo, en esta ocasión, era dentro de lo que viene siendo lo sufrido en confinamiento y en pandemia. Pero bueno, años esperemos, ¿verdad?, que en los años venideros pues también se pueda realizar, bueno, pues también gratificándoles, ¿no?, por su comportamiento en otra área.
Claro, exactamente, ¿no? Como hemos dicho, este es el primer año que se ha hecho esta iniciativa, pero también el objeto es mantenerla, ¿no? También es una forma de recordar, ¿no?, el trabajo, esfuerzo y lo que se ha vivido, ¿no? las responsabilidades de cada persona de forma individual y sobre todo la de estos niños y niñas, ¿no? Cómo han estado en sus casas durante tanto tiempo y bueno, y luego a la hora de salir, de empezar a salir, bueno, pues con sus horarios, sus medidas, todos y todas pues han cumplido con ellas, ¿no? Y siguen manteniendo pues todas esas normas que aún tenemos que seguir aplicándolas.
Muy bien. Bueno, pues en eso, la verdad, que nos gratifica muchísimo, pero tenemos que continuar hablando de otros temas, porque sí es verdad que en ese contacto directo que tiene la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad con otras asociaciones y entidades, en estos momentos, aunque sean esos encuentros, tendrán que ser, aunque sea de manera telemática, pero poniendo en marcha, ¿no?, nuevas campañas y continuando en ese trabajo, abordando, bueno, pues en esta ocasión, las adicciones. En esta ocasión nos puedes hablar también en materia de prevención, de concienciación social. Bueno, pues, ¿qué se está haciendo ahora mismo con los centros educativos?
Pues, bueno, con los centros educativos seguimos manteniendo pues, las distintas campañas que seguimos elaborando desde hace muchos años el Ayuntamiento de Huelva, ¿no?, a través de charlas informativas, adaptándonos también cada año a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de consumo. Afortunadamente este año pues contamos con un estudio que ha hecho la Universidad de Huelva y esto pues nos va a ayudar, ¿no?, a reformular este tipo de actividades que se realiza principalmente con los institutos, ¿no?, que es donde ya pues los jóvenes empiezan a tener un contacto, bueno, pues con consumo y sustancias que no le benefician. Entonces, bueno, pues apoyándonos en esta iniciativa que seguimos trabajando año tras año y adaptándonos también a estos nuevos tiempos, ¿no?, de pandemia, pues también junto con la policía local y los comercios de Huelva hemos querido también seguir trabajando con la concienciación, pues bueno, de todo, sobre todo de estos comercios que venden alcohol y otro tipo de sustancias y bueno, aunque ya ellos lo saben que es ilegal la venta de alcohol a menores, pero era importante, ¿no?, que desde la policía local pues se trabajara con estos responsables de estos comercios, se adhirieran a esta iniciativa, ¿no?, de comercios responsables y a través, bueno, pues de un breve dístico y una pequeña charla de concienciación de nuestra policía local, pues han adherido 90 comercios y, bueno, se le ha explicado un poco, ¿no?, la responsabilidad que ellos tienen ante esta labor, ¿no? Son muchas las situaciones que nos estamos encontrando, sobre todo la venta en los comercios de 24 horas, a veces, bueno, pues todos sabemos, se usa siempre aquel que tiene una mayoría de edad para comprar el alcohol o la sustancia, pero al final la consumen los menores. Y bueno, queremos también que ellos al menos den esa pequeña concienciación, ¿no?, antes de la compra de este producto y la responsabilidad que ellos también tienen.
Bueno, ¿por qué es fundamental seguir trabajando en estos temas, María José?
Pues es fundamental porque todos sabemos que este tipo de consumo no benefician para nada a nuestra población más joven, sabemos que son edades en las que los niños y niñas son más vulnerables. En estos tiempos que vivimos pues se está demostrando como bueno el consumo, por ejemplo, la cachimba, ¿no? Estamos viendo que hay un exceso de consumo de cachimba y la falta de información, ¿no? Es muy peligrosa ya no solo a nivel de lo que solo una calada de la cachimba pues equivale a más de un paquete de tabaco y ellos no son conscientes de esta realidad y luego, bueno, en la situación de COVID, ¿no?, cómo se propaga el virus pues a través del consumo de estas sustancias, ¿no? Entonces tenemos que informarle. Cuando se la ha informado hemos constatado que los jóvenes no tenían ni idea de una cosa ni de la otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es importante por lo menos que tengan la información. Uh-huh. A veces, bueno, el consumo debido a su edad, pues bueno, la mala información que hay en las redes, también, bueno, el exceso, ¿no?, de información, diría yo, y que al final cada uno se queda con lo que le interesa en ese momento, es importante que le llegue de una forma contrastada, segura y de los peligros que conlleva, ¿no?, que no hagan este consumo y se piensen, cada vez son más los jóvenes que acuden a terapia, tanto de ARO como de Proyecto Hombre, y esa realidad tienen que verla ellos, ¿no?, tienen que saber que es verdad, que cada vez son más los menores, igual que el consumo del tema del juego, ¿no? Cada vez las entidades que tenemos en Huelva, las dos entidades que trabajan con estas personas, pues también están constatando que son más los menores que llegan, desgraciadamente, ¿no?, a solicitar su ayuda Y en este tiempo de pandemia, pues ha incrementado desgraciadamente mucho este tipo de consumo, ¿no? También los padres han podido, al tener a sus hijos e hijas en casa, comprobar que estaban haciendo un consumo indebido, pues, de distintas sustancias o de juegos y de distinto consumo del contenido de redes que no le estaban beneficiando, ¿no?
Sí, sí, cada entonces, vez.
Desgraciadamente, uh-huh. Sí, se ha disparado la atención en estas entidades, en esta relación, y desde el ayuntamiento pues tenemos que esforzarnos para la parte de prevención, que nos toca incrementarla y llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? No solo a través de los colegios, sino, de, como he dicho, de las distintas áreas municipales y en las escuelas de familia.
Sí, al final es un trabajo, ¿verdad?, transversal con las demás áreas también del consistorio, claro. Y hay que seguir sensibilizando porque, bueno, el problema cada vez parece que es más grave, ¿verdad?, entre sustancias, tecnologías, sí. Juego, bueno, pues al final son muchos campos a abarcar, pero hablábamos de que también desde los centros educativos ya se viene trabajando en ello, ¿no? Son varias las acciones que se desarrollan, una de las más valoradas, por ejemplo, Menores Ni Una Gota o Programa Nocturnos o Programa Ruta Joven, ¿verdad?
Sí. Sí, 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 son muchos los programas que desde el ayuntamiento se están trabajando y bueno, nuestro objetivo es incrementar este tipo de programas y por otro lado reformularlo, ¿no? Cada año pues nos tenemos que adaptar pues a estas nuevas formas de consumo y como he dicho anteriormente, gracias al estudio de la Universidad de Huelva pues nos ha aportado bueno pues aquellos indicadores de dónde tenemos que empezar a trabajar, con qué edades. Y bueno, y de qué forma, ¿no? Que también es importante, que a veces, bueno, pues seguimos aplicando formas de trabajo de hace décadas y vemos que ya esa forma de trabajo ya no funciona, ¿no? Nuestros jóvenes son más interactivos y tenemos que adaptarnos a ellos para que la información que queremos que les llegue, les llegue de la mejor forma posible y de la mejor forma que ellos ahora contactan a través de las redes, ¿no? Y de los distintos dispositivos y demás que ellos suelen usar diariamente.
Sí, sí. Y bueno, y hay que pensar también en lo que viene siendo los menores infractores, ¿verdad? Porque hay también que trabajar con ellos, desde sobre todo los que están en el centro de internamiento en el CIMI o DIEL, bueno, pues aunque sea mientras la situación lo permita, de manera online, pero también presencial. Eso tendrá lugar también en mayo y junio, ¿verdad?
Sí, sí. En el centro de internamiento estamos trabajando desde el año pasado y, por supuesto, es tan importante como trabajar en los colegios, ¿no? Uh-huh. Son menores que han cometido un error, pero que eso no implica que tengan que tener esa oportunidad y transmitirle la información que le podamos hacer llegar. También para ellos es muy importante el que gente de fuera acudan a su centro, ¿no? Y es una forma distinta, es un día distinto para ellos, ¿no? El que vaya otra persona ajena a su día a día a explicarle e informarle, bueno, pues de todas estas cosas y otras muchas, ¿no? Como temas de igualdad de género, de violencia machista, ¿no? El crear esa concienciación. Desde el ayuntamiento pues queremos también, como no podía ser de otra forma, acercarnos a estos jóvenes que tienen también derecho a una nueva oportunidad y a través de esa nueva oportunidad pues tienen y necesitan tener toda la información y también darle o ofrecerle esas herramientas que ellos las tienen y tienen que aprender a usarlas para evitar pues todos estos problemas de consumo indebido o de actitudes o actos o conductas que no le aportan nada a ellos principalmente.
Sí que, bueno, pues hay que seguir incidiendo en esos temas porque son muy importantes, sobre todo para el futuro de ellos, ¿no? Para que sean y se hagan en el futuro también personas de bien, como se solía decir en el tiempo de nuestras abuelas. Pero sí es verdad que también hay que pensar en otros colectivos, ¿verdad? Otros colectivos que necesitan, sobre todo, pues seguir puliendo esas desigualdades todavía sociales que con las que vivimos, ¿no? Y por eso queríamos hacernos eco de que el pasado 14 de abril llegó al consistorio, al patio del Ayuntamiento de Huelva, esa bandera trans que recorre toda España para seguir reivindicando los derechos a ser quien eres, ¿verdad? Ese respeto, esa, bueno, y sobre todo, no solamente hablamos de respeto, es que hablamos de aceptación social.
Claro, es una realidad que está ahí, que no ha llegado ahora, que es una realidad que existe, que son personas como todo cualquiera de nosotros y tenemos que respetarla como no podía ser de otra forma. Y en este mundo, pues, lo bonito es la diversidad, ¿no? El que cada uno sienta lo que es, lo que quiere ser, lo en todos los niveles. Entonces tenemos que estar con todas estas personas y hacer entender a aquella parte de la sociedad que se manifiesta algo, en fin, no sé definirlo de una forma ahora mismo, decirle, sí, sí. Bueno, que es un miedo absurdo, ¿no?, el que están manifestando, y que son personas que lo único que buscan es su felicidad, hacer su día a día dentro de la normalidad, como todo el mundo, y que puedan, bueno, pues ser personas felices, que es lo que aspiramos todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que apoyarla para que, bueno, dentro de toda la traba burocrática que ahora existe e imposibilita, pues, que estas personas lleven desde su nombre en el DNI que ellos quieren a otras muchas cosas de temas de trámites burocráticos, se agilice, así como que se normalice dentro de la sociedad, ¿no? No es cuestión de que vayan con una etiqueta y se señale, al contrario, ¿no? Tenemos que tomarlo con la normalidad que es, ¿no? Que son personas como otra cualquiera, con sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar con este colectivo como con otros muchos, ¿no?
Sí, sí.
Y espero que pronto, más bien pronto que tarde, pues bueno, todos estos derechos que ellos reivindican, que llevan tanto tiempo reivindicando, se hagan realidad y se normalice lo antes posible.
Bueno, un compromiso municipal, ¿verdad? Ya lleváis mucho tiempo poniendo en marcha, llevando a cabo esas acciones en apoyo al colectivo trans, ¿verdad? Cuéntame parte de esas acciones que últimamente se llevan a cabo.
Sí, nosotros, bueno, a través del Consejo Local de LGTBIQ+, pues hemos estado haciendo acciones de formación, que como todo creo que es importantísimo, ¿no? El formarnos en la comprensión, el entendimiento y el cómo trabajar este tipo de realidades. Entonces, conjunto con la universidad, en el 2019, pues hicimos la primera formación en esta materia, que tuvo, la verdad, mucha aceptación, mucho éxito. La intención es poder desarrollarla también este año lo antes posible, porque se quedaron mucha gente fuera sin poder participar y, bueno, luego, después de toda la situación de pandemia, pues ha sido imposible. Pero de todas maneras queremos ir más allá, ¿no? Queremos hacer otro tipo de formación. Queremos llegar a los colegios a través de cuentos y actividades más lúdicas, y en los institutos pues también, bueno, pues hacer charlas o actividades también de una forma que bueno, al final los jóvenes son los que es nuestro futuro y nos tenemos que asegurar que ellos esta realidad la conocen, la respetan, y eso nos asegura, bueno, pues un futuro más próspero, saludable y sobre todo igualitario, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, luego desde la comisión, sí, pues son muchas las propuestas, desde exposiciones que queremos llevar a cabo, el pintar los bancos, como bien sabéis.
Eso es lo que te iba a comentar, que también visibles, sí, ¿no? Hacerlos más visibles.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Empezamos el año pasado en el Parque Antonio Machado, que nos quedan todavía muchos bancos por pintar de las distintas banderas del colectivo. Y desgraciadamente, pues lo que pasó, ¿no?, en el banco de la Plaza 12 de Octubre, pero que, como digo, fue un acto aislado en el que la respuesta de rechazo a lo que ocurrió pues fue inmensamente mayor y bueno, las reivindicaciones de la necesidad de que ese banco volviera a ser pintado y respetado, pues se actuó de una forma inmediata y vuelve a estar pintado y la gente puede disfrutarlo, ¿no? Son mucha la gente que se acerca para hacerse una foto de apoyo al colectivo y bueno, fue mucha, la inmensa mayoría de la población onubense rechazó aquella pintada que no tenía sentido ni lógica en el siglo XXI.
Sí, como bien dices, se van dando pasos, aunque sea lentos, pero bueno, hay que ir ampliando horizontes y en el ámbito, sobre todo, educativo, cultural y de conocimiento, sí, de todos y todas, ¿no?, para desarrollar esa sensibilidad y esa empatía con ellos. Bueno, hay que recordar la próxima cita, ¿verdad?, el 27 de mayo en el Centro Multifuncional La Morana. Bueno, toda una exposición, sí, también relativa, sí, a esos conceptos básicos de ellos, ¿verdad?, del colectivo trans.
Claro, exactamente, ¿no?, el conocer sus conceptos, lo que significa cada uno de ellos, y eso también es importante, ¿no?, que lo tengamos en nuestro vocabulario y no usemos otro tipo de conceptos que son ofensivos, ¿no? Todo tiene su nombre y afortunadamente pues tenemos un lenguaje muy rico,
sí,
en el que nos define muy bien todas las cosas y situaciones, y es importante que todas las personas lo conozcamos, ¿no? También estamos trabajando, ¿no?, para hacer un concurso de, bueno, una visualización de corto que que gracias a los cines Aqualón pues vamos a poder verlo y disfrutarlo allí, de 5 cortos que hablan sobre, bueno, sobre el colectivo. Y bueno, son muchas las acciones que tenemos programadas, pero siempre de mano, ¿no?, de las distintas entidades que tenemos en Huelva, que son las que nos proponen, que son las que están sensibilizadas, conocen el día a día, la crudeza que muchas, desgraciadamente, muchas personas hoy día tienen que seguir sufriendo. Y todas estas propuestas, bueno, pues siempre tienen que ir de la mano de ellas, y el Ayuntamiento de Huelva, como no puede ser de otra forma, intentar dentro de nuestros medios y posibilidades hacerlo realidad.
Pues continuamos apoyando a la variada, ¿verdad? Porque somos así de diversos en la sociedad, bueno, en general. Por eso también es necesario retomar el pulso también con las familias, de recordar desde aquí que ya de forma presencial, desde el 21 de abril, ¿verdad?, las escuelas de familias han retomado ya su dinámica.
Sí, ya por fin la hemos mantenido de forma online en la mayoría de los centros, y ahora ya pues afortunadamente la podemos hacer de una forma presencial. Las escuelas de familia, tal y como has indicado, bueno, pues van creciendo y se van adaptando a las necesidades que nos demanda pues las familias que pertenecen a ellas, a las nuevas realidades, y cada vez son más los contenidos con los que se trabaja a través de los profesionales, tanto desde el Ayuntamiento de Huelva como de otras entidades, ¿no? Al final siempre queremos buscar a los expertos en las distintas materias que se trabajan con la familia, y paralelamente, mientras que los padres, las madres o familiares de los menores están aprendiendo, enseñando o manifestándonos sus inquietudes, pues los más pequeños trabajan esa misma temática de una forma más lúdica, ¿no? Gracias a los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, pues pueden trabajar también de otra forma los distintos contenidos que se está trabajando de una forma paralela con los padres. La verdad que es un proyecto muy bonito, que cada vez son más los padres y madres y los colegios, ¿no?, que impulsan el participar en estas escuelas, y que nos enriquece a todos los padres y madres, ¿no? Que muchas veces, como yo digo, no tenemos un título, ¿no?
Nadie, sí, nadie
nos enseña,
nace sabiendo,
padres,
¿verdad?,
y madres, exactamente, ¿no? Y cada realidad es distinta, cada momento es distinto. Entonces, lo que nuestros padres nos ha aplicado a nosotros, ya en muchas ocasiones hay cosas que no podemos seguir aplicando, o tenemos que seguir avanzando, y nuestro día a día con los horarios laborales pues también nos impide muchas veces el disfrute, ¿no?, de nuestros más pequeños, y tenemos que aprender a saber cómo aprovechar esas pocas horas que podemos conciliar y estar con ellos.
Recordar desde aquí, ¿verdad?, que es un recurso totalmente gratuito, y bueno, sí, y se va a poder pues tratar muchísimos contenidos, como bien has dicho, va a ser un programa diverso, ¿verdad?
Sí, se
¿cuántas
trabaja
sesiones?
Muchos contenidos. Sí, son distintas sesiones, ¿no? Dependiendo también de la zona, hay zonas en la ciudad en las que se trabaja temáticas que no se trabajan en otras. Entonces, nosotros nos adaptamos, ¿no? Lo que queremos es que las familias que vengan nos sigan demandando otro tipo de formación o de inquietudes. También son distintas las edades, son escuelas de familia donde diferenciamos también las distintas edades y trabajamos de distintas formas. Entonces, es compleja, no es fácil, ¿no? Porque, como te he dicho, no se trabaja lo mismo en la zona del distrito que en la zona del distrito 1 de Huelva. Son distintas las temáticas, las necesidades de cada familia. En estos tiempos, bueno, pues desgraciadamente son muchas las necesidades económicas de muchas familias, y esto pues también conlleva un desánimo en los hogares y una incertidumbre e inestabilidad que es difícil de afrontar. Y, bueno, pues eso es lo que nos está llegando en este último año, y tenemos que empezar a trabajar dentro de las escuelas de familia, bueno, pues con todas estas familias de otra forma, ¿no? No solo dotarlas de herramientas para la hora de educar, sino también de herramientas para el fortalecimiento, ¿no?, de estos padres, madres y familiares que al sentirse mal pues tampoco tienen a lo mejor el ánimo, ¿no?, de actuar o interactuar con sus niños y niñas de una forma acorde a lo que corresponde.
Bueno, recordar desde aquí, ¿verdad?, esos tres lugares, Gota de Leche, La Orden, Marismas de Lodiel, bueno, que desde esos tres puntos pues se puede potenciar ese entorno de aprendizaje. Continuamos porque ya nos queda nada, tres minutillos de nada, María José, pero sí el tiempo suficiente para hablar de ese trabajo en red, de esa estrategia ERACIS, esa estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social y la intervención en zonas desfavorecidas. Nosotros sabemos que se está interviniendo en varias barriadas de la ciudad, en varios distritos, pero lo último que sí que nos puedes tú hablar es de que se ha formado incluso un grupo motor de intervención, ¿no?, comunitaria. Cuéntanos, ¿cuál es su cometido?
Sí, se han creado ya por fin estas cuatro mesas territoriales que nos van a permitir, pues bueno, trabajar con los distintos agentes sociales de cada zona, de cada territorio de nuestra ciudad. Y la verdad que estamos muy contentos, ¿no?, también con el nuevo delegado de Igualdad y Bienestar Social. Es un proyecto que nos ha transmitido su importancia, que está codo con codo y mano con mano para que esto funcione y vaya bien, que hemos tenido un año muy complicado para que la ERACI arrancara de como tiene que ser, pero gracias a las entidades, a la delegación y a los técnicos municipales hemos tomado ya por fin las riendas, tenemos el equipo completo y bueno, estamos haciendo un análisis de oportunidades y las debilidades de las distintas zonas gracias a estas mesas territoriales. Son nueve las entidades que están trabajando en este proyecto, que son las verdaderas protagonistas del mismo, ¿no? Son las que están en el terreno trabajando día a día con las distintas familias y, bueno, tanto la delegación de políticas sociales de la Junta de Andalucía como el ayuntamiento, pues tenemos la obligación y la responsabilidad, ¿no?, de dar respuesta, pues, a todas estas necesidades de estas familias o personas de forma individualizada que a través de las entidades nos llega. Y ese es el objeto, ¿no?, de la ERACI. Estamos deseando ya de empezar esta segunda fase, por llamarla así, y empezar ya un poco con estos itinerarios formativos y demás que le van a beneficiar ya no solo en la búsqueda de empleo, ¿no?, sino también la parte ya más personal, ¿no?, de motivación y de ánimo que en estos momentos tan difíciles pues estas personas también necesitan, ¿no? Y que a veces cuando no tiene ese ánimo, esas ganas, ¿no?, de estar y de buscar empleo, pues se resulta más complicado el encontrarlo.
Sí, es verdad.
Espero que le podamos dar respuesta entre las entidades, las distintas administraciones.
Y darle continuidad, ¿verdad? Porque tenemos ese periodo de cuatro años, ¿no? Solamente, sí. Bueno, estamos empezando.
Sí, sí, exactamente. Claro. Estamos empezando. Ha sido un proyecto que empezó justo en plena pandemia y desgraciadamente, bueno, pues la realidad ha cambiado, se han adaptado y espero ya que, bueno, en esta próxima fase pues ya empezamos. Es un trabajo que se ha hecho ahora mismo muy de día a día, ¿no?, de captar, de atender, y en esta fase pues ya es intentar empezar a dar respuesta, ¿no?, a cada una de las personas que tenemos los distintos itinerarios ERACI en las distintas entidades. Y bueno, como he dicho, es un proyecto bastante bonito que en estos cuatro años tenemos que demostrar que ha tenido los efectos que deseamos y ha respondido a la calidad de estas personas.
No lo dudamos.
Solo a través del empleo. Sí. Solo a través del empleo.
Sí, ese acompañamiento, ¿verdad?, personalizado y sobre todo con esos itinerarios que tanto van a beneficiar a los usuarios y usuarias. Muchísimas gracias, María José, como siempre al límite. Gracias por
muchísimas
estar con nosotros.
Gracias a vosotros por dar nuestro espacio, ¿no?, y poder comentar lo mucho que se hace en Huelva y sobre todo en estas áreas que ahora mismo son tan sensibles y hay tantas personas trabajando de una forma incansable. La verdad que no me cansaré nunca de agradecer al equipo de técnicos y técnicas municipales del área de políticas sociales e igualdad por estos meses de sobreesfuerzo y que siguen al pie del cañón.
Bueno,
gracias, Menchu.
No, y gracias también a ti por, como siempre, nos atiendes con tu amabilidad que a nosotros nos llena tanto. Y sobre todo, bueno, también esa responsabilidad, que el cargo no es fácil, ¿eh? Y es un área, una de las áreas más complicadas también de tratar.
Muy sensible.
Sí, es verdad. Sí. Pues gracias, María José, y gracias a todos los oyentes, a disfrutar de este fin de semana. Muchas felicidades a todas las mamás y que descansen y se dejen mimar. Gracias a todos. Hasta la semana que viene.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.